Y desde el ámbito académico, ¿cómo se observa este nuevo escollo que ha surgido en las negociaciones entre los dos países? El diálogo es a partir de este momento con el doctor Washington Valiero, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de la República y de la Universidad Católica. En su trayectoria profesional se destaca, por ejemplo, haber ocupado la presidencia de la Comisión Administrativa del Río de la Plata desde 1990 hasta 2005. Ha sido además presidente del Tribunal Administrativo de Alay y en cuanto a las relaciones con Argentina tiene 15 años de experiencia. Doctor Valiero, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano. ¿Cómo está usted?
¿Cómo observó las novedades de ayer?
Bueno, mire, dos primeras precisiones. El fracaso de la cumbre no me sorprendió. Sí. Y en segundo lugar, tampoco hay que dramatizar demasiado, ¿no es verdad? Uh-huh. Esto no quiere decir que las posibilidades de negociación se hayan cerrado. Siempre hay espacio para el diálogo y para seguir manteniendo la vía diplomática abierta. Eso, por otra parte, ha surgido, ¿no es verdad?, de las propias declaraciones del vocero oficial, que el que funge, digamos, como ministro de Relaciones Exteriores, parece, en este asunto, que es el doctor Gonzalo Fernández, ¿no es verdad?, por lo menos el que ha encabezado estas negociaciones. Yo le decía que no me sorprendió el fracaso de la cumbre porque ese acuerdo de Santiago de Chile, y yo voy a hacer un análisis estrictamente del derecho internacional, ¿no es verdad?, es decir, voy a tratar de no incursionar en apreciaciones políticas hasta donde sea posible, porque, claro, una opinión en este tema es muy difícil separar la política del derecho, pero yo me voy a ceñir al derecho. Yo decía que no me sorprendió el fracaso de la cumbre porque el acuerdo de Santiago de Chile tenía un término que, entre otras inconvenientes ya desde el punto de vista del derecho internacional, el gran problema que creo que incluso la audiencia lo ha advertido y usted lo ha comentado, Emiliano, es la paralización de las obras. Sí, ese tema a mí nunca me cerró, ¿no es verdad? No me parecía que fuera conveniente. Y desde el punto de vista del derecho internacional, el Uruguay siguió en un principio que, bueno, que está en el texto del curso de Jiménez de Arechea. El maestro Jiménez de Arechea lo explicaba muy bien. Por eso me llama poderosamente la atención este error jurídico de Uruguay.
¿Concretamente en qué se vio? ¿Por qué cita usted a Jiménez de Arechea?
¿Sabe por qué? Porque en estos casos de contaminación transfronteriza no existe un derecho de veto de la otra parte para la realización de las obras.
Ah,
es fundamental eso, pero eso está, como le digo, no sé si en la tapa del libro, pero de nuestro curso que estudian los estudiantes de la Facultad de Derecho y también de la Universidad Católica. Es decir, en estos casos, la otra parte, sobre todo como ha procedido Uruguay con la amplitud que ha procedido de abrir el examen de esta obra, el seguimiento de todo esto, no existe este derecho de veto que Uruguay aceptó, a mi juicio, con error, con grave error.
O sea, el otro país puede opinar, tiene derecho a estar informado, a incidir, pero no puede vetar, dice
usted. No puede vetar, y la paralización de las obras equivalía a un veto. Ya se ha destacado, además, que esta paralización de las obras era muy complicada desde el punto de vista económico, innecesaria para la realización de los estudios, porque ninguna se está haciendo ingeniería civil y no ninguna obra ya del procesamiento de las plantas de la celulosa, que va a ser bastante más adelante, ¿no es verdad? Entonces, todo esto creo que ha debilitado la posición de Uruguay. Y por otra parte, era muy difícil para Uruguay también en el campo del derecho interno obligar, bueno, nunca se habló de obligar a la empresa, ¿no es verdad?
Sí, pero se necesitaba, amabilidad de suspender las obras.
Claro, pero las consecuencias económicas o las consecuencias de todo tipo que eso podía tener, yo creo que se subvaloraron, ¿no es verdad? Porque por el plazo, es decir, que revuelvo lo anterior, ¿qué tenía que ver la suspensión de las obras con un estudio de impacto ambiental? Creo que no una cosa no lleva a la otra, ¿no es verdad?
Sí, y además se hablan de que se trata simplemente de un capricho del lado argentino.
Sí, yo no sé, yo creo que había que buscar, yo creo que hablamos cuando tuvimos un contacto, usted recuerda, Emiliano, en diciembre,
sí, claro,
cuando empezaron los cortes, yo siempre dije que había que mantenerse apegado al derecho internacional, que la posición nuestra era muy sólida desde el punto de vista jurídico, y que, bueno, yo algo se ha debilitado, porque se debilitó al aceptar en un acuerdo, porque fue un acuerdo de Santiago de Chile, ¿no? Otra precisión que me gustaría hacer desde el punto de vista estrictamente jurídico. Por más que se llame que no hubo un acuerdo, que no hubo negociación, bueno, eso es un acuerdo entre jefes de Estado, nada menos, ¿no? Así que a cambio de levantar los piquetes, se paralizaban las obras por X tiempo. Bueno, y esta otra parte a mí me parecía difícil de cumplir. Siempre me pareció muy difícil de cumplir. Más allá de la imprecisión del plazo, de toda esta historia, de cómo iba a repercutir sobre el el avance de la obra fue absolutamente necesario. Yo creo que había que darle satisfacción a los intereses argentinos de otra manera y no a través de la paralización de las obras. Pero bueno, eso está.
Ahora hemos llegado a un punto en el que el doctor Gonzalo Fernández enfatiza que el acuerdo en cuanto al texto del entendimiento entre los presidentes estaba muy avanzado, prácticamente pronto, pero la cumbre tiene que quedar sin efecto porque Bosnia anunció una suspensión de obras solo por 10 días. Entonces...
Y bueno, mire, yo creo que hay que seguir negociando y mantenerse dentro de los parámetros del derecho internacional.
¿Cuáles serían los márgenes para la nueva negociación? A ver.
Y yo creo que, mire, en este momento Uruguay tiene que recobrar una posición de firmeza jurídica, de siempre buscando en la negociación, pero decir, bueno, muy bien, esto hay que barajar de nuevo, ¿no es verdad? Bueno, esto se frustró, este acuerdo. Nosotros mantenemos nuestra disposición a seguir negociando, pero bueno, estamos dispuestos, entonces, si la negociación fracasa, no hay que dramatizar tampoco este extremo. Bueno, ustedes han planteado ir a la Corte Nacional de Justicia, bueno, vayamos a la Corte Nacional de Justicia. Y si se restablecen los piquetes, tenemos las armas que ya hablamos, ¿no verdad?, de la solución de controversia que establece el Tratado de Asunción. Es decir, eso, esa es la posición por la cual Uruguay debe volver a negociar. Sí, bueno, señores, actuemos de acuerdo a derecho. Esa ha sido siempre la posición del Uruguay, ¿no es verdad?
Pero quiero decir, ¿debe considerarse caduco el pedido de los dos gestos que se hizo en Santiago de Chile?
Bueno, no sé, en realidad, en la interna sí se puede considerarse caduco. No sé si se ha agotado la posibilidad de pedir una paralización de las obras. La posición de Bosnia fue, bueno, paralizamos por esos días, como sabemos, por 10 días. Y eso parece que no es suficiente para el gobierno argentino. Bueno, yo creo que habría que buscar otro camino, es decir, no sé cuál es la posición del gobierno, obviamente, si insistirá con la paralización por más tiempo. Yo no la veo necesario, pero bueno, habría que buscar otra situación. Pero yo creo que Uruguay debe fortalecer su posición en el campo jurídico, estrictamente, y decir, bueno, muy bien, sigamos colaborando, pero estamos dispuestos a acudir entonces a los instrumentos de solución de controversias, tanto del Mercosur como de la propia Corte Nacional de Justicia, con la cual Argentina amenazó en su momento, o planteó que iba a hacer. Bueno, no tendremos que tener miedo, yo creo que ahí justamente donde Uruguay tiene su gran fortaleza, ¿no es verdad? Y no significaría paralizar las obras ni nada de eso.
¿No existiría en ese caso el riesgo de que se solicitara una medida de no innovar desde el Tribunal de la Haya y por lo tanto terminada de nuevo suspendiéndose las obras, pero ya por una imposición de un organismo internacional?
Mire, esa posibilidad existe, pero yo la veo muy remota desde el punto de vista jurídico. Es decir, puede pedirse una medida provisional, una medida precautoria de paralización o suspensión de las obras, pero eso es cuando el daño es muy claro o muy inminente, y no hay daño inminente. Es decir, es clarísimo que desde el punto de vista jurídico eso no se puede pedir. Esa paralización podría venir dentro de 1, 2 o 3 años cuando, ahora empezar a polucionar, ¿verdad?, y a contaminar el medio ambiente, cosa que es muy difícil. En este momento es absolutamente imposible. Por eso le decía que este acuerdo de paralización de las obras parte de un equivocado diagnóstico jurídico. También decía el maestro Jiménez Derecha que bueno, que en todo asesoramiento jurídico, en toda solución jurídica, uno lo que debe prever es hacer una especie de diagnóstico de qué dirá el juez, qué dirá el tribunal ante este caso. A mi juicio es clarísimo que no iba a haber suspensión en absoluto de las obras ante la Corte Internacional de Justicia. La parte demandante, Argentina, puede pedirla, pero ¿dónde está el daño inminente, el peligro, el riesgo, cuando las obras empezarán a funcionar en el 2007, 2008, ¿no?
Y lo último, sí. Doctor Valiero, el riesgo de que esa instancia se extienda por años, ¿cómo hay que valorarlo?
La instancia judicial, sí. Y bueno, entre tanto las obras siguen. Entre tanto las obras siguen y bueno... Como le digo, yo no repitiendo lo que dije en el anterior en el anterior contacto con usted y con la audiencia, yo no creo que sea imprescindible llegar a una solución jurisdiccional, pero si a ella hay que llegar, lleguemos, vayamos. Entre tanto, digo, desde esta posición de aceptar que podemos ir a este juicio, y tampoco hay que dramatizar, porque por algo somos países hermanos, establecimos en el Tratado del Río de la Plata, en el Tratado del Río Uruguay, la posibilidad de ir a abrir obligatoriamente la jurisdicción de la Corte. Tampoco hay que dramatizar esto. Si se llegara a esto, bueno, muy bien, hay que seguir colaborando con Argentina en otros ambientes, seguir buscando actuar de consuno en otra cantidad de actividades que son imprescindibles. fin, pero de esa posición creo que Uruguay tendría que decir firmemente, plantar que igual seguimos negociando, vamos a buscar conciliar sus intereses, le damos participación en el monitoreo de las obras, todo eso, pero bueno, si no llegamos a un acuerdo, lamentablemente, bueno, señores, estamos dispuestos a ir ante el Tribunal Permanente de Solución de Controversias de Mercosur, si se plantean nuevos bloqueos ilegítimos, y si no hay acuerdo también en el fondo del asunto sobre las obras, vayamos a la Corte Nacional de Justicia. No hay que dramatizar, entonces, prepararnos para llegar eventualmente a la Corte, pero seguir negociando en base a la firmeza que nunca debimos perder, y aceptando que, bueno, que el derecho internacional es lo que debe regir este asunto, esta cuestión.
Doctor Washington Valiero, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de la República y en la Universidad Católica, le agradezco sus comentarios esta mañana.
Ha sido un gusto, ¿eh? Buenos días.